Hola, muy buenas tardes o buenos días donde nos se conecten y estén viendo este seminario en la República Mexicana o en cualquier lugar de Latinoamérica. Bienvenidos a la novena Jornada Nacional de las Tecnologías, de las Nuevas Tecnologías y la Educación a Distancia, Construyendo la Universidad 4.0. Mi nombre es Pedro Rocha, responsable de este seminario y del Comité de Educación a Distancia y Virtual de la Red LATE, quien organiza y nos abriga para poder llevar ya una novena jornada pues muy intensa y con mucha participación y de mucha calidad en sus contenidos. Agradecerle a CUDI, que es quien nos permite llegar con todos ustedes, sus instalaciones, su red, a Marta Ávila, aquí tenemos a Lalo, a Quique, quienes nos hacen posible que todo esto funcione cada mes y esto nos da mucho gusto a la Red LATE poderlo compartir con ustedes. Hoy tenemos una invitada muy cercana a mi trabajo, en el reto que tenemos en la UNAM de tener esta calidad de los servicios a distancia en los niveles educativos superiores. La doctora Anabel de la Rosa Gómez, quien nos va a hacer la presentación de una ponencia de vanguardia que también contribuye a esta construcción de la Universidad 4.0, la perspectiva del aprendizaje móvil. Me voy a permitir leer una reseña de la doctora, quien de una manera, pues hoy es nuestra ponente magistral. La doctora Anabel de la Rosa Gómez es licenciada y doctora en psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una estancia de investigación doctoral en la Universidad Jaume I en Castellón, España. Tiene un diploma en en tecnologías para el desarrollo de habilidades digitales por la DGTIC en la UNAM. Es profesora asociado C de tiempo completo, responsable académica del Centro de Apoyo Psicológico y Educativo a Distancia, coordinadora de educación a distancia de la FES Iztacala, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es precursora de la incorporación de las tecnologías en la enseñanza de la psicología en los tratamientos psicológicos, miembro fundador de la Red Iberoamericana de Investigación en eSalud, RIES, y de la Red Latinoamericana de la Enseñanza de la Psicología en Sistema Abierto y a Distancia, RELAPSAT. Anabel, aquí es un grupo de amigos, me da mucho gusto que pues yo formo parte y seguiré formando parte de esa comunidad
Destacando.
académica de la FES Iztacala, que en muchos escenarios hemos demostrado tu capacidad del equipo
Gracias.
académico en estos ambientes que nos lleva a tener indicadores de calidad y acá la UNAM la tiene en un alto nivel de consideración. Bienvenida, Anabel, ella va a hacer su ponencia desde la FES Iztacala para también apoyarnos de las tecnologías y la dinámica, como ya sabemos, es su ponencia de la doctora, ella tendrá su propio momentos de que podamos participar y si no al final haremos toda una retroalimentación al respecto. Anabel, bienvenida.
Muchas gracias, Pedro. Pues yo quisiera agradecer antes de iniciar mi presentación, esta charla de amigos, como lo mencionas, agradecerte inicialmente a ti, Pedro, por todo el apoyo y también el espacio que nos das a los profesores de acá de Iztacala, pero específicamente en mi rol ahora de coordinadora de educación a distancia del SOAYET Psicología en Iztacala, pues me da mucho más gusto compartir pues algunas experiencias que hemos tenido acá, específicamente con el aprendizaje móvil. Entonces, pues gracias Pedro, gracias también a la Red LATE, por supuesto, de la cual soy miembro, y saludo con muchísimo gusto a mis compañeros que veo acá, algunos miembros, a Comunidad SOAYET Iztacala, que también creo que está presente y que veo por ahí, y bueno, pues a todos los que están compartiendo este mediodía esta presentación. Si me permiten, entonces voy a comenzar compartiendo la presentación. Bueno, entonces le decía que lo que voy a comentarles esta mañana tarde es un poco la experiencia que hemos tenido a partir del aprendizaje móvil y en un contexto específico que es el del Soayet Psicología en Iztacala y que está vinculado, por supuesto, a la educación curricular formal. Doy contexto que dará pues eso, un preámbulo de lo que hablaré sobre el aprendizaje móvil, compartiendo algunos datos que sé que todos lo saben, pero bueno, se los comento. En particular, inicio diciendo que 71.3 millones de mexicanos tienen acceso a Internet. Y que de esos mexicanos, el 75% tienen un teléfono inteligente. De acuerdo con estadísticas, las últimas estadísticas que lanzó el INEGI y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 81 millones de personas en México tienen acceso a un teléfono celular y de estos el 74.8% adquieren un teléfono inteligente o smartphone. También en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en el 2017, y es la última que tenemos publicada, informó que el 72.2% de esta población desde 6 años o más ya utiliza y tiene acceso a un teléfono celular. Es decir, 8 de cada 10 disponen de un celular inteligente. Y también con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, menciona que México se ubica en el lugar 32 de los 35 países miembros en cuanto a la penetración de Internet. Estos son algunos datos que decía dan contexto y el marco de lo que ahora les hablaré de la importancia del uso de los teléfonos móviles con énfasis en la educación. Y del cuadro que coloco en la diapositiva, me gustaría señalar dos datos interesantes. Uno de ellos es el grupo etario, la cohorte de los usuarios con mayor uso y disponibilidad de este teléfono celular, que tiene que ver con el género y la edad. Y en particular, señalo que los adultos entre 35 y 59 años presentan ligeramente un mayor porcentaje de penetración. Es decir, esta cohorte son los usuarios que mayor usan este teléfono móvil. Y también los usos que se les da también al Internet. Y lo que destaco es que el uso del Internet específicamente para apoyar la educación y la capacitación se encuentra en un 51.8%. Entre muchos otros usos que se emplea el Internet como obviamente el principal para comunicarnos, obtener información, acceder a contenidos audiovisuales, entretenimiento, descarga de software, interactuar con comunicación gubernamental, obviamente comprar y ordenar productos. Y la banca en línea, ¿no? Pero destaco que dentro de estos usos principales, el apoyo a la educación y la capacitación forma parte de los principales. Ahora, ya entrando en materia sobre tecnología móvil y la educación, yo creo que es de todo sabido, y de hecho la Red LATE se ocupa de ello, es que justamente en el ámbito educativo la incorporación de la tecnología en estos procesos de enseñanza-aprendizaje pues ha tenido y ha sabido ocupar exponencialmente la evolución y el desarrollo tecnológico justamente de estas tecnologías avanzadas. Y en principio, conforme va avanzando la tecnología, también sus usos y aplicaciones para la educación. Y también, obviamente, en los últimos años, y sé que varias de las charlas y de las conferencias que se han dado acá han tenido que ver con la inclusión de objetos de aprendizaje, recursos educativos abiertos, creación de aplicaciones innovadoras. Y esto, por supuesto, que permea pues el tema de hoy, que es la tecnología móvil y la educación. También, por supuesto, que el Internet es primordial para este tipo de aprendizaje móvil y específicamente aplicado a la educación. Y esto a través también de los distintos usos y funciones que se le da a este móvil y que, bueno, ha dado pauta a lo que se le ha llamado el learning o el aprendizaje móvil y que tiene ya más de 10 años que se han exponenciado en cuanto a los usos que se le da en la educación, no solamente en la educación no formal, sino también en la formal, y que cada vez nos brinda mayores alternativas que contribuyen, por supuesto, a este proceso que decía yo de la enseñanza-aprendizaje. ¿Y por qué se ha utilizado el aprendizaje móvil? Bueno, porque nos ha permitido y que con sus características esto favorezca la adquisición de estos conocimientos, en particular pues cuando se tiene acceso a esta tecnología. Y dentro de estas características, pues por supuesto que está la movilidad, la conectividad, la ubicuidad y la permanencia. Ha habido, bueno, en estos últimos años un sinfín de definiciones que se le ha dado al aprendizaje móvil, pero en particular yo quisiera dar inicio a esta charla con una definición que a mí me parece que está mucho más cercano a lo que nosotros hacemos acá en educación en línea, que tiene que ver con el uso de dispositivos móviles o inalámbricos orientados a fomentar el aprendizaje como apoyo a la educación en general, pero que en particular se ha utilizado más en la educación a distancia. Y coloco un breve gráfico con el modelo Frame, que Kuhl en el 2009, les decía ya, 10 años se cumplen de la publicación de este modelo, en donde se deja ver cómo el aprendizaje móvil interactúa y está presente en un entrelazado de factores, y que también hay varios agentes involucrados en la eficacia de este aprendizaje móvil. Uno de ellos, por supuesto, que son las características del dispositivo. Es decir, yo decía, conforme va evolucionando la tecnología, cada vez hay dispositivos mucho más inteligentes. Por supuesto que esto apoya los procesos de la enseñanza. Entonces, el dispositivo juega un papel muy importante y que tiene que ver con sus especificaciones, características y funciones del dispositivo móvil. Pero también, por supuesto, que está el agente, pues, primordial y por el cual nosotros hacemos todos los esfuerzos dirigimos todas nuestras metas, que es por supuesto para el estudiante. Y en ese sentido también sabemos que el perfil de nuestros estudiantes se va modificando y con ellos y con ello también sus habilidades cognitivas, el contexto, los conocimientos previos, la motivación del aprendizaje hacia el aprendizaje. Yo también diría las emociones que se involucran al momento de estar interactuando con él o con los dispositivos. Y por supuesto, otro agente muy importante en un ecosistema, en un modelo sistémico, justamente es el social, que favorece el aprendizaje colaborativo y establece también una comunidad de aprendizaje. Y se ha visto que el aprendizaje móvil fomenta estas comunidades de aprendizaje, pero también están vinculados con un trabajo individual. Entonces, no solamente es la comunidad, sino también del trabajo individual, que también el aprendizaje móvil promueve, ya que se hace al ritmo del usuario, en este caso del estudiante, y en las condiciones que él le sean más favorables. De ahí el éxito también del aprendizaje móvil. De ahí entonces la frase con la que inicio esta diapositiva, que es just in time, just for me. Es decir, está dedicado y dirigido a que el aprendiz, el estudiante, pueda adquirir de la mejor forma los conocimientos que se van desplegando y que no sea un pretexto la formalidad o lo rígido que pudiera ser el proceso de aprendizaje-enseñanza en las aulas, ya sea físicas o virtuales, sino que también el estudiante tenga un papel, un rol súper activo en esta estructura y en este entrelazado de agentes y factores. Bien, bueno, pues mencionaré algunas ventajas que tiene el aprendizaje móvil y que yo creo que todos hemos compartido Todos seguramente somos o tenemos acceso a un teléfono celular, a un teléfono móvil con acceso a Internet y hemos sido testigos de estas ventajas. Portabilidad que involucra que a donde estemos podemos llevar nuestro dispositivo. En este caso yo lo centro a los celulares, pero puede ser una tableta o cualquier otro. Y que bueno, lo podemos llevar a donde estemos, ¿no? Que eso también después se convierte en algún problema, pero de momento ha sido una gran ventaja. La ubicuidad, que también tiene que ver con el acceso, es decir, ahora todos podemos estar conectados y eso también permite o que permee estos contenidos y esta facilidad para que tú puedas consultarlos desde cualquier lugar y desde cualquier momento. La facilidad de acceso que tiene que ver con esta conectividad y que obviamente que a mejor ancho de banda, a mejor estabilidad, pues podemos tener mayor conectividad y acceso. La comunicación y colaboración que también tiene, ya mencionaba en la diapositiva anterior, que tiene que ver cómo estos móviles, esta telefonía facilita la comunicación no solo entre pares, sino también entre profesores. Y también entre profesores y alumnos. Entonces, creo que también el trabajo que propicia el uso de estos dispositivos favorece en la colaboración y el ambiente de trabajo a través de la mensajería, de redes sociales, etcétera, ¿no? La comunidad que nos escucha de Suayet seguramente coincidirán conmigo en que el uso de mensajería, pero sobre todo de redes sociales, permite este aprendizaje colaborativo más allá de la plataforma educativa institucional que utilizamos, ¿no? Los contextos informales, ya decía yo, el acceso a estos contenidos, la interacción con estos contenidos fuera de estos entornos formales y curriculares, que si bien fue un inicio del uso de estos dispositivos móviles en la educación, ahora se sabe también que estos contenidos ya se están usando en contextos formales y curriculares, ¿no? Y es un poco de lo que les hablaré hoy. Y otra característica y ventaja también es la multifuncionalidad, es decir, estos teléfonos móviles, tabletas, poseen una gran variedad de funciones que cada vez en las versiones más recientes pues van mejorando su cámara, el GPS, la mensajería, las aplicaciones educativas que puedes utilizar, la calidad de la imagen, el video. Sí, todas estas características favorecen también mejores aplicaciones y mejor interacción con estos contenidos con énfasis educativo. Ahora bien, cuando hablamos del M-Learning, también involucra características específicas en educación. Uno es que es informal y permanente. Y aquí quisiera señalar que al decir informal, involucra también una suerte como de atractivo para el estudiante o para el aprendiz, en donde esta no formalidad que te permite tener acceso a través de tu dispositivo móvil a contenidos formales es una ventaja que tenemos que echar mano al momento de, hablábamos hace un momento de la motivación y las emociones. Y es importante lo que juega el celular en cuanto a la motivación y las emociones, el uso, a echar mano de este componente, de este proceso, para que se enganche más en este proceso de aprendizaje. Y que es permanente, porque ya decíamos que a través de estas características, pues tú puedes tener acceso a cualquier información a cualquier hora. Es personalizado, dado justamente que se adapta a tus necesidades, es un contenido hasta cierto punto íntimo, porque es tu celular y no creo que no hay en estos momentos un objeto más entrañable que sea tu celular y que tengas un acceso pues privado e íntimo, ¿no? Con este objeto, ¿no? La espontaneidad, el estudiante puede acceder a la información justo en el momento en el que lo necesite. Les voy a comentar una anécdota. Hace tiempo estaba en un viaje y bueno, pues había un recorrido por un centro pues cultural en donde bueno, había un guía y tenías que contratar a esta persona para que te orientara por todo el recinto. Y un grupo de chicos pasaron, había una fila enorme para hacer la contratación de este guía, y pasó un grupo de chicos y le gritaron a uno de los miembros que estaba en la fila, todo está en Google. O sea, no te formes, no pierdas el tiempo, porque había una fila enorme para contratar a la guía, y ellos iban con su celular. Y entonces en su celular tenían seguramente una aplicación que les permitía hacer todo el recorrido o contenidos que ellos podían ir consultando al momento que estaban observando en vivo pues el recinto, la obra, etcétera, ¿no? Entonces, les cuento esta anécdota como algo que sucede en la cotidianidad, que seguramente a muchos de nosotros nos ha ocurrido, en donde este aprendizaje, pues no hay barreras, es espontáneo y seguramente no lo medimos, ¿no? Pero podría decirles que la apropiación del contenido pudo haber sido más exponencial en estos chicos que iban consultando la información al momento que iban interactuando con el recinto en vivo, que aquellos que iban con un guía que de pronto, pues bueno, podían perder la conexión, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo de seguramente muchos que ustedes tendrán o vendrán ahora a su mente. Y por supuesto, les decía, el aprendizaje es situado y auténtico. ¿Por qué? Porque tú le das el contexto, porque está inmerso en tu intimidad, en tu contexto, en tus intereses, en tu motivación y jugando una interacción interesante con lo que a ti te interesa, lo que te motiva y a lo que tienes acceso. Bien. Derivado de esto, entonces, en una búsqueda rápida, hay más de 3,8 millones de aplicaciones que podemos descargar en Google Play y más de 2 millones en App Store, pero específicamente en los últimos años se han desarrollado miles de aplicaciones con fines educativos. Todos podemos acceder a estos espacios de descarga de aplicaciones, y hay un sinfín de aplicaciones. Y eso también, obviamente, combinado con estrategias pedagógicas adecuadas, enriquecen el aprendizaje y contribuyen al desarrollo de diversas competencias. Derivado de esto es que la UNESCO, de hecho, hace un semestre, me parece, justo se llevó a cabo la Semana del Aprendizaje Móvil. Y esto obviamente que está o cae en un momento muy indicado porque nos permiten vislumbrar la importancia que está teniendo el aprendizaje móvil, no solamente en la educación no formal, sino en la formal. Y seguramente en esta semana se discutieron varios de los retos que aún, que es un poco lo que hablaré más adelante, aún tenemos. Si bien decía que ya hay más de 10 años que se inserta el aprendizaje móvil, bueno, desde que el móvil o el celular ya es de muy fácil acceso, también obviamente pues las iniciativas y la incorporación muy incipiente, pero que a lo largo de los años, y bueno, ahora lo vemos, el boom que ha tenido el uso de estas aplicaciones, con énfasis en la educación, aún hay muchos retos que abordar. Y a partir de ello es que la UNESCO nos dice justamente que las tecnologías móviles permiten mejorar el acceso, la equidad y la calidad de la educación, pero sobre todo con la finalidad de lograr la meta que es educación para todos, ¿no? Que ese es el eslogan que ha seguido o ha mantenido la UNESCO y que está muy proyectado hacia lo que hoy ya, se conoce como el aprendizaje móvil y que ha hecho grupos de trabajo, capítulos por regiones. Y en particular, bueno, pues ustedes si se meten a la página de la UNESCO pueden descargar postulados y políticas de uso sobre el aprendizaje móvil en varias regiones. Bueno, y en la que nos toca a nosotros, pues es en América Latina. Y a partir de eso se vincula con las necesidades sociales, contextuales, de cada uno de las regiones, ¿no? Y bueno, lo hacen más particular a los países. Y creo que la educación para todos es algo que nos convoca a todos, ¿no? Sin importar estas barreras geográficas, políticas, culturales. Yo creo que es una meta que si bien sí es una finalidad de todos. Y que bueno, echando mano de estas tecnologías móviles, posibilitan la transportabilidad, la conectividad, la interacción, que por supuesto está dirigido a facilitar el aprendizaje individual y colaborativo, sobre todo pensando en el ritmo del usuario, es decir, que no necesitemos formalizar. Ahora estamos en una expansión también de los estudiantes y de los ingresos a las universidades, a los centros educativos, y que de pronto las instalaciones físicas, y un ejemplo claro de ello es la educación en línea, pues ya no están siendo suficientes, y que estas aulas físicas, bueno, pues que trascienden, se rompen barreras físicas y geográficas a través de la educación en línea, y el aprendizaje móvil, por supuesto, que va muy ligado y de la mano con ello. Y a partir de estas iniciativas, que insisto, algunas muy incipientes y otras ya muy formales, pues ya hay evidencia de que el uso de estas aplicaciones móviles en diversos niveles educativos potencializa el aprendizaje flexible, motiva y satisface a los estudiantes el emplear estas herramientas por su novedad, y también estimula la curiosidad, la interacción y la colaboración, que son factores muy importantes para el proceso de aprendizaje. Sin duda, a partir de estos años y de estas experiencias que se han tenido, hay y seguirán habiendo retos importantes a partir de ello. Bien, yo les platicaré muy puntualmente sobre el caso de Psicología Soyet de la FES Iztacala. Acá tenemos, desde los últimos tal vez 2 años, una inserción del uso de estas aplicaciones móviles en tanto en la gestión como en el uso formal de esas aplicaciones para la formación profesional de nuestros alumnos. Les platico un poco el contexto. Nosotros somos una licenciatura que tiene al momento más de 4.000 estudiantes. Recién acabamos de recibir la notificación de que este semestre entrarán al Soyet Psicología 650 alumnos, el máximo histórico que hemos tenido de ingreso en nuestro sistema. Y esto nos habla de esta necesidad de tener innovación, y que esta innovación tecnológica, dado que nuestra formación la damos a través de tecnologías, es importante también iniciar con este tipo de innovación, particularmente en el aprendizaje móvil. Entonces, bueno, a partir de esta demanda y este crecimiento de la matrícula que hemos tenido a lo largo de estos semestres, pues hemos echado mano de estas aplicaciones también, porque la infraestructura de pronto suele saturarse y no es suficiente. Entonces tenemos que también diversificar estas acciones. Entonces, bueno, hemos tenido el uso de estas aplicaciones en educación en 3 niveles, en la comunicación y difusión, específicamente con nuestros alumnos y también con nuestros profesores, porque también tenemos una comunidad docente de 180 profesores. Entonces, bueno, es importante comunicarnos y tener medios eficientes y eficaces para transmitir mensajes, comunicación directa entre toda la comunidad Soyet, ¿no? Entre los 3 agentes importantes, en este caso, bueno, pues los estudiantes, los docentes y desde la institución. También hemos he trabajado con la aplicación de Moodle Mobile, que nos permite tener gestión de la plataforma educativa a través de esta aplicación, tanto con acceso para docentes como para estudiantes, y que ya les mostraré en un momento cómo nos ha ido funcionando el acceso a través de aplicaciones móviles. Y también a partir de ese semestre echamos a andar un proyecto piloto sobre formación profesional, específicamente con el desarrollo de habilidades específicas clínicas, que se forma parte de nuestra formación profesional en el ámbito clínico, y que lo hemos hecho vinculado con una asignatura de nuestro plan de estudios. Bueno, todas estas aplicaciones que les comento que hemos iniciado, tuvieron toda una fase de desarrollo, y aquí sí quisiera compartirles la metodología que empleamos, porque por supuesto yo les decía que ha habido un boom en el crecimiento exponencial de estas aplicaciones. algunas con fines de lucro y otras, bueno, solo con acceso abierto, pero no todas han tenido un proceso de validación adecuado que hace que el usuario, bueno, pues no esté satisfecho y la elimine de su celular. Entonces, bueno, pues el esfuerzo de la creación, porque es un esfuerzo importante el que se hace para la creación de una aplicación, pues se va abajo cuando al usuario meta, pues no le es funcional y no se logra el objetivo, en este caso, de aprendizaje. Pero pocas de esas aplicaciones, pues tienen toda una metodología de desarrollo que finaliza con la validación de esta eficacia de la aplicación y si realmente se logra el objetivo final, que es la adquisición de esa competencia o de ese conocimiento que se deseaba. Entonces, parte de esta metodología, les compartiré un poco lo que hemos hecho. Iniciamos con la investigación, es decir, se hace una revisión del estado del arte con la naturaleza de la problemática que queremos conocer y las aplicaciones que abordan ese problema o esa situación de aprendizaje que queremos desarrollar, ¿no? Nosotros tenemos en mente un problema o un objetivo, pero hacemos una búsqueda, un rastreo de cuáles, porque hay una infinidad de aplicaciones, pero si esas aplicaciones que hay realmente están contribuyendo o contribuirían al objetivo que nosotros pensamos. Entonces, se hace una investigación de otras aplicaciones ya desarrolladas sobre este tema para conocer, bueno, uno, las necesidades que atiende y por otro, si puede ser un punto de partida para el desarrollo de nosotros, ¿no? Si ya hay otras aplicaciones que tienen ese objetivo, pues no tendría sentido desarrollarla, ¿no? Si no, bueno, pues echar mano, si es posible, de esa aplicación. El segundo es el diseño del concepto, es decir, ya hacemos una búsqueda, una revisión, y entonces lo que hacemos es diseñar el concepto. Este es un trabajo multidisciplinario, por supuesto, que involucra al ingeniero, al programador, a los expertos en el desarrollo, y por supuesto, pues, de otros profesionales. Entonces, si se hace el diseño del concepto, se plantea un listado de aportaciones con propuestas y alternativas hacia las problemáticas encontradas, es decir, a lo mejor sí hay aplicaciones, pero no están dirigidas específicamente al objetivo de aprendizaje que queremos lograr, o no son de buena calidad, o no tienen buenas referencias, los comentarios nos dicen que no es funcional, etcétera, ¿no? Se definen los contenidos teóricos que tendría teóricos y aplicados, si es que es el caso, que tendría la aplicación, y se elige el sistema operativo. Y esto tiene que ver también con las condiciones de acceso a este sistema operativo. En nuestro caso hicimos una encuesta rápida hacia nuestros estudiantes y profesores y en particular, bueno, pues la mayoría tiene sistema operativo Android. Sin embargo, bueno, aquellos usuarios que tienen iOS, pues no los podemos dejar fuera. Entonces, la primera fase, pues, es el desarrollo en Android y después pasamos al de iOS, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante saberlo porque si hacemos una aplicación en un sistema operativo, pues, que no es accesible a nuestro usuario meta, pues no tendría sentido. También, una vez que hacemos este diseño de concepto, está el diseño de intervención, es decir, se realiza una serie de diagramas que permiten conceptualizar las estructuras o el esquema de la aplicación que nos permita tener el concepto claro y cómo vamos a ir trabajándolo. Aquí es donde les comento que es un trabajo multidisciplinario. El diseño visual, por supuesto, esta fase consiste en trasladar el contenido teórico al entorno visual por medio de la realización de pues, los videos, las animaciones. Aquí es donde se ve enriquecido este trabajo o este diseño de intervención pues, con hacer uso de objetos que permitan mucha más interacción, que sea visualmente atractivo, entretenido y que, bueno, que el usuario realmente lo enganche, ¿no? Porque es importante la motivación y la emoción que despierta en él también nuestra aplicación, pues para que la use. Se verifica y se validan los aspectos generales de la aplicación, como el color, la apariencia, la forma de los botones, estilo, tamaño, etcétera. También, una vez que ya tenemos esto, pues es el diseño del prototipo. Se concluye el diseño lógico, obviamente a partir del esquema, los contenidos visuales, se lleva a cabo el diseño físico. Y entonces ya formalmente se le da una estructura general que obviamente se empieza a pensar en la interacción con el usuario y que sea ergonómica, que facilite el acceso a los contenidos y por supuesto con miras al proceso de usabilidad. Y una última fase ya es la validación, es decir, cuando ya tenemos el prototipo. Cuando ya pasó por todas estas fases previas, y entonces se hacen estas pruebas mediante diferentes pasos. Uno, pues puede ser contactar a los participantes vía correo electrónico para proporcionarles las instrucciones y el link de descarga de la aplicación móvil. Como estamos en un testeo, no se publica en estos espacios de descarga abiertos, sino que se envía un link para que el usuario Meta pueda interactuar con él en prueba. Porque obviamente pues se tienen que ver ajustes, etcétera. Los usuarios realizan pruebas durante días. Ustedes, bueno, en nuestro caso lo hicimos en algunas aplicaciones 3 días, en otros 2 meses, dependiendo obviamente el objetivo de la aplicación, puede ser horas, ¿no? O sea, dependiendo la aplicación. Y todo esto pues para tener resultados de usabilidad, es decir, si gusta, si hay satisfacción del usuario, si logra, si le gustan los colores, si hay interacción, o sea, si todo esto que se planeó desde el esquema, desde el diseño del concepto, si realmente está decantando en lo que queremos, que es la preferencia y la satisfacción del usuario únicamente en la fase de usabilidad. Hay diferentes niveles de validación, dependiendo obviamente la aplicación. Pudiera ser única. La primera es la de usabilidad, satisfacción. Y bueno, de allí nos podemos ir hacia la eficacia de los contenidos, la presencia, o sea, dependiendo N variables, dependiendo de la finalidad de cada una de estas aplicaciones. Bueno, les presento aquí unas imágenes de la aplicación que tenemos diseñada para la comunicación y la difusión con nuestra comunidad estudiantil y académica. Es una aplicación que nos permite pues que los alumnos y los profesores, dada nuestra comunidad que es muy amplia, estar comunicados en todo momento, todos los avisos urgentes, el acceso, todo desde una aplicación que, bueno, está alojada en servidores institucionales y que obviamente pues tiene el control de los datos de privacidad correspondientes, se les, el consentimiento informado, etcétera, todo lo correspondiente al uso de los datos que se puedan tener acceso a través de estas aplicaciones. Pero bueno, tenemos a la mano comunicados, calendario, sobre todo para las fechas importantes y recordatorios, tanto para profesores como alumnos, inscripciones, eventos, etcétera, ¿no? También un listado de profesores, donde ellos conozcan a la plantilla docente, ellos tengan acceso a los profesores. Es muy importante tener comunicación con ellos, que tiene su foto, bueno, pues datos de los profesores. Directorio de la coordinación, en donde ellos, si tuvieran alguna inquietud, problema o situación o duda, bueno, puedan contactarse inmediatamente también por ahí. Y bueno, pues este es el uso que le damos para esta aplicación con fines de comunicación y difusión. Les decía también, tenemos la gestión de la plataforma Moodle. Esta no la diseñamos nosotros, por supuesto, es una aplicación que la diseña Moodle, pero que nosotros hacemos uso de esta aplicación de Moodle Mobile para que nuestros alumnos y profesores puedan acceder a nuestra plataforma educativa desde su celular y que, bueno, tanto los alumnos como los profesores, que sabemos que por su perfil trabajan y estudian y tienen múltiples actividades, pues que no sea un pretexto. Nosotros hemos visto que la conexión de nuestros alumnos a plataforma educativa está en promedio entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana y los fines de semana. Y esto también satura a nuestros servidores. Entonces, también es importante que estas salidas, como el uso de aplicaciones, permitan que el alumno, porque es en entrada por web, que el alumno pueda hacerlo desde donde esté. Entonces, si está trabajando, si tiene un espacio libre en su trabajo, o si está con al cuidado de sus hijos, o qué sé yo, en una actividad que le permite estar leyendo contenidos, lecturas, etcétera, pues que lo pueda hacer en todo momento y en todo lugar, ¿no? Y que nos ha dado, pues, buenos resultados. En ese sentido, esta aplicación, bueno, hemos visto que la han empleado tanto académicos como alumnos, y la mayoría de ellos, bueno, con buenas referencias. Aquí les coloco un gráfico en donde les muestro cómo es la tendencia del uso de estos dispositivos en nuestro sistema en psicología en línea. El 66, el 63.9% se conecta, o sea, enlaza a través de móvil a la plataforma educativa. El 34.1% a través de ordenadores, de computadoras fijas, ¿no? O laptop, y el 2% a través de tabletas. Entonces, si se dan cuenta, esto es un dato de esta semana, ¿no? Nos permite ver el porcentaje de acceso que está enfatizado en el uso de los celulares. Ahora, les coloco algunos datos de acceso que también tiene que ver con pues, el crecimiento que ha tenido en nuestra matrícula. Les decía ya, tanto us los usuarios, alumnos y profesores. Y en la primera figura les coloco la distribución durante el año, es decir, en todo un año, cómo se ha distribuido el acceso de todos nuestros usuarios. Hemos tenido más de 10.000 accesos por, bueno, aquí se coloca por el web, móvil y tableta, ¿no? Entonces, de ahí es que obtengamos estos datos que les acabo de compartir. El uso, el acceso a través de dispositivo móvil, específicamente el celular, está hasta arriba. La segunda gráfica son los principales sistemas operativos de estos dispositivos móviles. Tenemos en primer lugar Android y en segundo iOS. Y de ahí la necesidad, pues, de crear estas aplicaciones en su primera fase para Android y en su segunda fase para iOS, por el número de usuarios que tenemos. Es decir, estos estudios nos permiten tener una perspectiva de hacia dónde vamos a dirigir nuestros diseños con el objetivo y la problemática ya detectada, pero también basándonos en los estudios de los sistemas operativos. Y la tercera figura es la relación de sistemas operativos durante el año a través de nuestra plataforma Moodle del Swayet Psicología. Y bueno, pues aquí también vemos la diversificación de esta relación entre sistemas operativos y el acceso a plataforma. Bueno, y la tercera aplicación que quiero presentarles es con fines de formación profesional. Es una aplicación que está en este momento en fase de testeo. Se desarrolló durante el año pasado y que pasó por todos estos pasos y fases que les acabo de comentar, y que se ha diseñado una aplicación que se llama Eminds y que tiene el objetivo de desarrollar competencias y habilidades clínicas en psicólogos en formación de los últimos semestres de la carrera, y que contribuye y apoya la formación en uno de los seminarios de noveno semestre, que es el último semestre de nuestra carrera, de nuestra licenciatura, en el área clínica, en psicología clínica, y que se observó que, dado que, bueno, tenemos muchos alumnos en esta área en particular, de pronto no todos tienen la posibilidad de ir o estar en un espacio físico en donde puedan insertarse y practicar con usuarios reales. Y a partir de un espacio que nosotros tenemos en Iztacala, que permite este escenario de práctica supervisada, también mediada por tecnología, nos dimos cuenta y nos percatamos que era importante desarrollar una aplicación vinculada con esta materia que posibilitara a los alumnos a desarrollar en un nivel básico habilidades que nosotros detectábamos que eran importantes y que no se dan en la licenciatura en los contenidos teóricos. No se aprende a ser empático, no se aprende a ser sensible a las necesidades del otro y que son competencias básicas para aquellos que se quieran dedicar a la psicología clínica y que, no, insisto, no se desarrollan o no se adquieren leyendo, ¿no? Sino que se adquieren practicando, pero además guiando y modelando esas estrategias. Y a través de una serie de investigaciones que respaldan esta iniciativa, bueno, trabajamos en el desarrollo de esta aplicación. Insisto, en este momento está siendo piloteada por estudiantes de toda la carrera, desde primero a noveno, y que el objetivo en esta primera fase es, primero, saber su funcionalidad, es decir, si les satisface, si es adecuada, si las notificaciones son correctas, si funciona bien, los colores, o sea, esa es como la primera fase del testeo, para después ya pasar a la fase de validación de eficacia, es decir, si logramos obtener justamente el desarrollo de estas habilidades a lo largo del uso de esta aplicación, de este entrenamiento que dura entre 2 y 3 meses. Y que a diferencia de las otras aplicaciones que les acabo de comentar, bueno, pues esta que tiene un objetivo particular sobre la educación, pues sí requiere un proceso más amplio de validación. Y con ello, bueno, y espero mostrarles en otra oportunidad o compartirles pues los resultados de este proceso de validación de esta aplicación. Derivado de esto es que me permito compartirles algunas reflexiones sobre los retos. Si bien les decía que ha habido un boom en cuanto al diseño y creación de aplicaciones, también tenemos mayor conectividad y acceso a Internet. Ya veíamos que México ocupa uno de los primeros lugares de acceso a Internet. Es decir, no hay problemas, ¿no? Sigue habiendo obviamente retos en ese sentido, pero cada vez hay más gente conectada, tanto en población urbana como rural. Y en ese sentido, la telefonía móvil nos conecta, ¿no? Y nos permite acceder a este tipo de aplicaciones móviles con fines educativos. Sin embargo, esta constante evolución de las tecnologías también nos permite, o sea, creo que es importante hacer un alto y reflexionar sobre si realmente estas aplicaciones están siendo eficaces. Y aquí creo que es importante mencionar que la innovación educativa, por supuesto que es importante, pero per se es importante, pero siempre y cuando haya evidencias de esa eficacia. Y aquí es donde creo que es importante detenernos a validar esas aplicaciones, a conocerlas y a saber si realmente están cumpliendo el objetivo por el cual fue creado. No solamente por la difusión o el acceso, sino realmente el fin. Y en ese sentido, es importante que estas aplicaciones que se diseñen o empleen tengan certificaciones, ya sea que hayan sido validadas por una institución, por un organismo que garantice su calidad. Y que eso nos permita usarlas o no. O sea, es decir, que no solamente se diseñen por diseñar, porque creo que no hay controles sobre el diseño de esas aplicaciones. Las bajamos, las probamos y, bueno, si no nos complacen, las desechamos. Pero como institución, en mi caso, sí es importante analizar qué organismo la desarrolla, que pasó por estas fases de evaluación, de validación, que tiene estándares o criterios de eficacia y que nos permita tener o tomar decisiones con base justamente en esas garantías y que podamos emplearlas ya sea como usuarios o también proporcionársela, en nuestro caso, tanto a nuestros estudiantes como docentes, como un medio de interacción, pero que no solo es porque atiende un problema que nosotros identificamos, sino porque realmente lo atiende, pero además lo atiende con eficacia. Y en ese sentido, tener una mala experiencia con una aplicación, pues puede dañar también el atractivo, la motivación del uso, y que tanto nuestros estudiantes como nuestros docentes, pues al momento de saber que hay otra aplicación, pues estén desanimados a usarla. Entonces, que lo hagamos, pero lo hagamos bien. En ese sentido, lo que se ha visto es que el uso de esta pues negativo de aplicaciones pues disminuyen, o más bien disminuyen la motivación y aumenta obviamente el abandono de estas aplicaciones, y por lo tanto no se logra. Entonces, el aprendizaje móvil pues se queda allí, porque podemos diseñar muchas aplicaciones, pero que no cumplen el objetivo y que no motivan al usuario meta a utilizarlas. Y en ese sentido, la reflexión que en unos momentos me gustaría escucharlos a ustedes es testear estas aplicaciones antes de emplearlas, ¿no? Tomando en cuenta no solamente la funcionalidad, su facilidad, el rendimiento, la seguridad, por supuesto, pero también si realmente está logrando el objetivo de aprendizaje, que es ahí donde nosotros tenemos que echar mano justamente de este trabajo colaborativo entre todos los agentes participantes. También sabemos que hay limitaciones. Podemos hablar que el aprendizaje móvil pues ha venido a detonar y a exponenciar las posibilidades de aprendizaje, lo cual es cierto, pero también hay limitaciones y se tienen que ver con los problemas de conexión, ¿no? Si nosotros no tenemos, decía, una red estable, un acceso al internet, pues eso obviamente pues no nos va a facilitar el acceso a estas aplicaciones, por excelentes que sean. También pues que estos diseños que tengamos de las aplicaciones no sean compatibles entre los dispositivos o que los formatos de los materiales y archivos pues no se puedan visualizar en el dispositivo móvil. Y eso también creo que es importante desde el diseño y la planeación, de ahí las fases en la metodología. O si es que no las creamos nosotras o nosotros, pero que sí podamos revisar cuáles son esos estándares de calidad que nos permitan saber que esa aplicación que podamos nosotros emplear con fines educativos cuenta con este diseño asequible para todos los formatos de acceso a través del celular. También la incomodidad por el uso de pantallas pequeñas y teclados táctiles. Si bien estamos pensando, les decía yo, que el acceso o la cohorte de usuarios se encuentran entre los 35 y los 40 y tantos años de edad, pues también tiene que ver que pues, si tenemos un teléfono más compacto, más pequeño, a lo mejor no es tan fácil la lectura a través de las pantallas pequeñas, el teclado a lo mejor no se nos facilita tanto y que sigue siendo una herramienta que sea más fácil de uso para las cohortes más jóvenes. Fuentes de distracción inherentes al uso de móviles en clase, no solo en clase, ¿no? Sino también pues, en donde estemos, sí promovemos que el uso de estos móviles nos permiten estar en donde sea, con quien estés, en cualquier momento, pero también eso implica que pues, a través de esta gama de posibilidades que te permite el celular, pues te distraigas fácilmente con otras fuentes, ¿no? Atractivas como el correo, redes sociales, etc. y que pues no te permiten focalizar la atención en la capacitación o el entrenamiento que estás siguiendo a través de tu móvil. También la falta de competencias tecnológicas y pedagógicas por parte de los profesores en relación con las tecnologías móviles. Esto también es importante, no solamente, bueno, yo lo coloqué el uso de aprendizaje móvil en la distancia, en línea, pero también sé que estas aplicaciones, hay programas donde los profesores usan estas aplicaciones en clases presenciales y que de pronto sí se tiene que tener todo un protocolo y lineamientos de uso del celular para que tenga y logre el fin por el cual se insertó esta herramienta tecnológica o esta innovación. Pero también se ha detectado que pues, a veces hay falta de competencia tecnológica y pedagógica por parte de los profesores. Entonces, de ahí que, bueno, ya me fui acá, de ahí la importancia de la capacitación y justamente de que pasen este diseño de aplicaciones por todas las fases y metodología de validación correspondiente. Bueno, pues hasta acá mi charla, les dejo mi correo electrónico, pero bueno, ahora me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué experiencias han tenido con el uso justamente de aplicaciones móviles vinculadas a la educación? No sé si alguien quisiera participar.
Gracias, Anabel. Aquí vamos a hacer el vínculo para que complementen tu pregunta y que nos puedan compartir otras experiencias y en lo que se van animando. Ahorita Martita identifica aquí en el chat. Pues yo venía hoy en el metro pensando en tu presentación y pues hice un conteo rápido así de cuánta gente está utilizando el celular para otros fines, redes sociales, Y pues más o menos sin números duros estamos de 10, 5 o 6 personas en el mismo, en el sistema de transporte que tiene una conectividad bastante digna, que te permite tener estos accesos. Y el reto educativo que tú nos acabas de mencionar con las apps que tiene Iztacala, pero es una gran responsabilidad de nosotros como académicos aportar estos contenidos. Tú nos acabas de hablar de millones, bueno, muchas apps, pero yo creo que está el gran reto de cuáles van a ir también acompañando al estudiante en su formación. Tengo muy presente una reflexión de una amiga doctora que por ahí está aquí en la red. Y decía, bueno, si no les aportamos contenidos útiles para su salud, para su crecimiento personal, pues acceden a otros lugares, que a otros sitios que no son recomendables. La verdad que muy retador tu reflexión. ¿Ya tenemos, Martita?
Sí, les comparto las preguntas que nos hace en primera instancia Pilar Gómez. Pilar Gómez, si puedes abrir tu micrófono y hacer directamente las
Sí,
preguntas,
sería más
perfecto.
interactivo, Pilar, y además dándole seguimiento a la pregunta que nos hizo la doctora de la Rosa.
Okay, muy buenas tardes.
Ah, buenas
Sí.
tardes.
Pues muchas gracias por la exposición. A mí me quedan algunas dudas, a lo mejor por el tema de tu presentación que hablabas de un aprendizaje móvil. Y bueno, pues yo esperaba a lo mejor encontrar un poquito más sobre cómo se lleva a cabo el aprendizaje móvil. Más que pues visualizar mucho los dispositivos móviles y las aplicaciones como herramientas para el aprendizaje móvil. Pero está muy interesante. A ver, yo tengo aquí dos preguntas que me gustaron y me interesaron de tu plática. Una que hablas de una metodología para el desarrollo y hablas de un testeo. A mí me gustaría saber si tienes un marco, si te estás basando en un marco, se están basando en un marco para desarrollar esas aplicaciones, porque como acaba de mencionar el profesor, ¿no? La verdad es que no es hacer aplicaciones por aplicaciones. O sea, a mí me interesaría saber quién las hace y quién está validando, porque finalmente nuestro alumno es el usuario final, que es el que sí va a validar si me gustó el color rosa o me gustó el rojo, etcétera, etcétera, y si me gustó la navegación. Y a lo mejor porque no tiene un buen color, una buena navegación, lo dejo, pero a lo mejor puede no tener esas características, pero el contenido es rico y eso me va a permitir quedarme en la aplicación. Sí, efectivamente tengo varios años de desarrollar aplicaciones de todo tipo para la educación presencial, mixta, a distancia. Yo sí estoy utilizando un marco de trabajo de buenas prácticas basadas en el desarrollo de software y de ITIL para hacer todo eso que tú comentabas. Pero sí pongo mucho énfasis en la primera parte en la que dices tú, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Para quién va orientada esa aplicación y para qué tipos de dispositivos? No sé si tengas esa metodología que te está dando certeza de que no nada más estás haciendo una aplicación vistosa, agradable, sino también del contenido.
Claro, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad?
Sí.
Gracias, Pilar. Bueno, yo te hablo desde la psicología, no soy desarrolladora. Por supuesto que yo coordino un trabajo multidisciplinario y en ese sentido, pues la metodología que utilizamos es a través de un diseño instruccional adecuado y que hemos pues echado mano desde el desarrollo de nuestros cursos y entrenamientos, que está vinculado con la Coordinación de Educación a Distancia de acá de la UNAM, de la COED, que utilizan una metodología basada en Merrill y también de una metodología que se ha desarrollado aquí en Iztacala, que se llama SOC, y que tiene que ver y está muy vinculada con los cursos abiertos masivos. El diseño instruccional que nosotros empleamos es la base justamente para que nosotros logremos saber si se logró el objetivo de aprendizaje que nosotros pues queremos, ¿no? Entonces, esa es la metodología que nosotros empleamos desde el diseño instruccional. Como les comentaba, estamos iniciando, pues accediendo a estas aplicaciones desde la innovación, desde nuestra sede, desde nuestro plantel, con los recursos que tenemos nosotros, porque bueno, también no tenemos posibilidad en este momento de echar mano de otras aplicaciones porque no nos permite la institución hacerlo, porque tendrían que estar validados por nuestra institución. Entonces, por eso es que nos hemos dado la tarea de empezar desde la creación, la validación, pero claro, con la finalidad de que logremos el objetivo de aprendizaje.
Claro, muchas gracias. Y una segunda, hablaste de un aprendizaje personalizado. ¿Cómo se logra o cómo están manejando que ese aprendizaje a través de los dispositivos móviles y las aplicaciones sea personalizado?
Bueno, eso también tiene que ver con la metodología o el modelo de entornos personales de aprendizaje, y que dentro de los entornos de aprendizaje, una de las premisas de este modelo es justamente hacer que tiene que ver mucho con la metodología SOC, de estos cursos masivos y abiertos, en donde no hay un facilitador y por lo tanto los mismos contenidos y la interacción con otros permiten tu propio aprendizaje. Entonces, de momento no te puedo dar datos porque decía que la aplicación que tenemos ahorita piloteando sobre formación profesional está en la fase de testeo de usabilidad. Aún no llegamos justamente a conocer si esta aplicación tendrá los resultados de aprendizaje que nosotros logremos y que logremos el aprendizaje personalizado. Es una intención, como todo diseño tiene buenas intenciones, pero aún no sabemos si realmente lo vamos a lograr. Y eso lo sabré cuando lleguemos a la fase de validación de contenidos.
Ah, pues muy bien, muchas gracias. Pues a lo mejor nos ponemos en contacto porque claro, nosotros estamos trabajando ahorita con precisamente hacer diseñar aplicaciones personalizadas, pero basándonos en el tipo de aprendizaje de los estudiantes. Te contacto. Muchas gracias.
Sí, gracias.
Anabel, tenemos otra pregunta. Asael Fernández, de la UNAM. Asael, ¿quieres compartir tu comentario y pregunta?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, el comentario y pregunta de lo que me preocupa es, bueno, siempre decimos que hay falta también de habilidades tecnológicas en los profesores, pero también cómo garantizamos que los alumnos tienen las habilidades en el sentido de que sabemos, bueno, se ha documentado que las aplicaciones generan adicción. Estamos desarrollando aplicaciones también para enseñar, no estamos también fomentando que sigan adictos, bueno, al dispositivo. Y no nada más sea que más bien sea un complemento de otras formas tradicionales de enseñanza, aprendizaje, no solamente con el dispositivo, y evitar todos esos problemas que mencionamos de la falta de conectividad, etcétera. Entonces, ¿cómo garantizamos que los alumnos tienen buenos hábitos o cómo les estamos enseñando que no todo el tiempo estén en el celular y que, por ejemplo, el brillo de la pantalla, las posturas, etcétera? Porque todo eso puede generar problemas después, ¿no?
Sí, claro. Por supuesto que la intención de, bueno, en particular de mi presentación, no tiene que ver con satanizar el uso de las tecnologías, al contrario, promoverlas, ¿no? Como todo proceso humano involucra autocontrol y lineamientos del uso de estas tecnologías. Por supuesto que ahora se ha visto mucho más porque todos tenemos acceso y claramente es mucho más visible pues en los jóvenes, en los niños y los jóvenes, ¿no? Sin embargo, pues tenemos que tener, o sea, no podemos garantizar que todos los usuarios, estudiantes y profesores, porque son ambos, en particular en nuestra carrera, nuestro promedio de edad de alumnos es de 34 años y de profesores es de 36 años. Entonces estamos hablando que tanto profesores, docentes como alumnos pues están en la misma cohorte. Y en ese sentido pues no son lo que ahora se le llama pues nativos digitales, ¿no? Han venido migrando en esos procesos y por supuesto que no podemos garantizar que tengan estas competencias tecnológicas. Lo que sí hemos hecho y a través de la institución es que para que ellos puedan acceder a nuestra licenciatura, pasa por un proceso de selección, un propedéutico, que tiene este énfasis de, pues, al menos homologar el nivel de competencia tecnológica mínima necesaria para que puedan hacer uso de lo que nosotros empleamos de la plataforma Moodle, etcétera, ¿no? Entonces, en particular, creo que para que no caigamos en la parte de adicción que puede darse en cualquier tecnología, no solamente el celular, ¿no? Sino, pues, que te está promoviendo que tengas ese tipo de conducta. Y al promoverlo, pues puede ser cualquier otra situación. Entonces, más bien ahí tendrías que trabajar no con el objeto, con la tecnología, sino más bien con el autocontrol y el comportamiento del individuo, que si tú le quitas el celular va a decantar en otro tipo de adicción, ¿no? Eso te hablo desde la psicología. Por lo tanto, no quisiera satanizar el uso de la tecnología, si bien sí hay casos reportados en donde, bueno, pues sí hay una conducta adictiva a esa tecnología, pero para ello, y justo esta semana que les comentaba de la UNESCO, y hay políticas públicas también, grupos de trabajo e investigadores en el área, pues que están destinando esfuerzos importantes para trabajar en no la adicción a estos dispositivos, sino más bien echemos mano de lo positivo que tienen estas tecnologías, y se habla de las tecnologías positivas, de echar mano de estas tecnologías para un fin específico. Y en ese sentido, pues podamos, como comentaba Pilar Gómez, me parece, con las buenas prácticas, ¿no? Es decir, la evidencia que tenemos de al menos garantizar un mínimo necesario de competencia tecnológica, tanto de usuarios como docentes, dependiendo el usuario meta de tu aplicación o de tu entrenamiento o curso. Y a partir de ello, entonces, vincularlo con lo atractivo y motivante que puede ser el uso de una aplicación con fines educativos. Es muy importante no perder de vista y que, como todo proceso humano, tiene que estar vinculado con las emociones. Y el uso de del celular, por supuesto que te licita emociones positivas y negativas. Entonces, si yo no tengo, insisto, una autorregulación y trabajo con el individuo, pues lo voy a decantar en cualquier objeto. Y en ese sentido, si esa aplicación o eso que es tan atractivo en el celular elicita en mí una emoción súper atractiva, pues por supuesto que me va a enganchar, pero no favorablemente. Entonces, que utilicemos esa emoción que es vital para cualquier proceso de aprendizaje, pero con un fin pues educativo.
Sí, correcto, pero efectivamente, digo, no es satanizar la tecnología, pero yo no veo en todas las presentaciones, por ejemplo, de redes comunitarias, que nada más se enfocan a dar, primero, conectividad, luego, bueno, sí, generar contenido, pero ¿en qué momento se le enseñó al usuario, al alumno, a saber usar el dispositivo, las aplicaciones, y no caer, claro, en la adicción? No, claro. Se está cuidando esa situación, y hay un mito que efectivamente eso de los nativos digitales, eso también es un mito que se ha desarrollado. No es que nazcan ya sabiendo, es que en la época que están actualmente, bueno, ya está al alcance de ellos el dispositivo, sí, pero no es que lo sepan. Entonces, sí, también es eso que hay que evitar, ¿no?
Sí, por eso lo entrecomillé, porque en realidad, pues sí, hay una discusión a partir de ello. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo. Creo que en este sentido de las implementaciones y de los desarrollos, pues no solamente es innovar por innovar, ¿no? Sino tenemos que tener claridad de si falta esto, que creo que lo apuntas muy bien, es decir, no solamente es el desarrollo per se exitoso, sino más bien que tengamos las condiciones necesarias para que realmente sea eficaz. Y si necesitamos capacitar, si necesitamos conocer, hacer un diagnóstico previo, creo que a lo mejor esa fase nos está haciendo falta y creo que es importante aportarla.
Creo que hay muchos retos aquí que tenemos que ir enfrentando y adaptando a nuestras realidades, contextos, pero no me gustó esta parte, Anabel, de las tecnologías positivas. Así como dice nuestro compañero, bueno, pues aquí están los dispositivos, hay que aprender y en qué forma sean útiles para nuestra vida profesional y personal, ¿no? Muchas así gracias es. Por tu participación.
Sí, nada más quería comentar más un caso, bueno, sí. Nada más, yo tuve una clase una vez.
Tenemos un poquito de tiempo, si puede ser un poco comentar, breve, por favor.
Sí, que un profesor que tuve utilizaba mucho el videoproyector y una app para tomar lista y todo eso, y el día que falló el videoproyector, ya no sabía qué hacer y tuvo, claro, que volver a la forma tradicional, ¿no? Entonces, claro, hay que tomar en cuenta siempre tener plan B, ¿no?
Por supuesto.
Siempre hay que tener un plan B, y con nosotros como profesores siempre llevamos un plumijis para poder salir adelante, que las tecnologías pues siempre no tienen la opción de confiar, pero en eso estamos, en este proceso caminamos y eso, ese futuro es el que tenemos que estar enfrentando actualmente. Martita.
Sí, José Luis Ramírez del ITESI menciona que es una excelente charla y agradece. Pablo César Hernández tiene un comentario y una pregunta. No sé si Pablo César quieres abrir tu micrófono.
¿Sí, me escuchan?
Sí.
Sí. Adelante, Pablo pues, César.
Muy buenas tardes, Anabel, Pedro. Es un gusto siempre compartir estos espacios que son muy enriquecedores para todos. Yo creo que uno de los retos de trascendencia es realmente que las instituciones de educación superior colaboremos, digamos, hagamos aplicaciones que puedan ser útiles porque las problemáticas son comunes, ¿verdad? Hay temas como la deserción escolar, el tema de socioemociones, por ejemplo, la parte de aplicaciones que pueden ser útiles para diferentes universidades y áreas disciplinares. En ese sentido, quisiera comentar, Anabel, si la aplicación que están desarrollando, por lo que veo, tiene estándares y se basa en ciertos modelos, si puede ser factible a ser compatible con otras aplicaciones en donde podamos, a manera modular, integrar algunas cosas que me parecieron muy interesantes que ustedes ya han desarrollado. Esto creo que puede ser posible, pero no sé qué tanto a nivel de política educativa, a nivel de institución y a nivel de tecnología pueda ser esto viable.
A mí me encanta la idea, creo que para allá tenemos que ir. O sea, tú hablas de puntos medulares que nos duelen a todos, o a varios, y es importante el abandono, el rezago, por supuesto, la eficiencia terminal, en fin, ¿no? En situaciones, y que, por ejemplo, nosotros acá lo hemos intentado subsanar a partir de justamente tutoría y esfuerzos con capacitación y desarrollo de habilidades socioafectivas, como bien lo mencionas. Tenemos varios estudios que nos dicen que justamente estos son los motivos que hacen que los alumnos abandonen en cualquier grado escolar, ¿no? Y en ese sentido, a nivel de institución y a la universidad, por supuesto, que sería muy enriquecedor que no todos nos pongamos a desarrollar en este boom, ¿no? De innovación y que no podamos aprovechar y compartir lo que tenemos. Entonces, en ese sentido, creo que también las políticas, al menos aquí en la UNAM, las políticas es ahora de acceso abierto. Entonces, todo lo que diseñemos tiene que ser de acceso abierto para que todos puedan usarlo y obviamente lograr el objetivo, que es difundir y diseminar. Entonces, me encanta la idea, ojalá que se logre, ¿no? Y que más allá de esta charla podamos tener después un vínculo y podamos compartir, identificar problemáticas en conjunto y sobre eso, ya sea que la que nosotros tenemos o estamos desarrollando pueda funcionarles a ustedes, ustedes pueden hacer el proceso de pilotaje adecuado al usuario meta que ustedes tengan, después compartir y así es la colaboración, ¿no? Entonces me encanta la idea.
Bueno, excelente, muchas gracias.
Pues César, gracias por ese reto que nos pones a la Red Late y con Anabel pues podemos tomar una iniciativa futura inmediata de poder hacer invitar a un grupo también a Tere y que podamos ir sumando porque de eso se trata esta charla de amigos, pero que estos grupo de amigos, colegas podamos sumarnos y resolver lo que dice esa Anabel, lo que todo nos duele, pero que podemos irnos ya no volver a caminar lo que ya caminó otra institución en un código abierto de fraternidad académica. Gracias a César.
Pilar Gómez comenta que ella se suma para colaborar. Tenemos un comentario a través de YouTube. Álvaro Romero menciona que es alumno del SUAYET del 7.5 semestre. Y menciona que tuvo que pasar al inicio un curso propedéutico que le enseñó a usar todas las herramientas que hoy utiliza. Pilar Gómez, no sé si quieras abrir tu micrófono o deseas que lea tus comentarios sobre la colaboración.
Hola, Sí, o sea, las últimas participaciones me parecen muy interesantes. La verdad es que a veces, pues no aportamos en otros colegas porque no los conocemos, porque no tenemos los contactos. Entonces, pues yo dispuesta a que lo que hemos hecho, poderlo compartir con ustedes, a darles los resultados que tenemos y pues ver ese proceso de mejora continua en lo que hemos hecho y aportarles a ustedes.
Excelente, excelente.
Gracias, Pilar, y yo tomo la estafeta igual con César y quienes más se sumen en la Red Latte, y también hoy vinculados con Anuyes, Anuyes TIC, que tenemos todo otro gran reto de comunidad académica para poder tener también irnos complementando tanto las universidades públicas y privadas que estamos en ambos proyectos. Ana Martita, ¿quién más?
Claro que sí, muchas tardes.
Gracias, Tere.
Juan Carlos, de la Universidad Tecnológica de Tecama, pregunta que si la sesión se va a poder consultar más tarde. Ya les comento que sí, les pongo ahí el enlace al repositorio CUDI. Y después nos pone otra pregunta que menciona que quizás sea un poco más polémica. Si hay universidades mexicanas y el público es mexicano, ¿por qué no tomar esos modelos que ya tienen años en producción y adoptarlos a nuestro contexto?
Sí, creo que ese es un primer paso. Es un poco lo que les decía es con esta metodología. Nosotros identificamos la problemática y revisamos qué aplicaciones o innovaciones ya se tienen que resuelvan o atiendan esa problemática. Pero por supuesto que se tienen que tropicalizar, ¿no? Y esto es pues medular para que realmente pueda funcionar. Si no hacemos esta contextualización de estas aplicaciones, si ya las hay, pues por supuesto que las podemos, si hay los permisos y el acceso, la transferencia, porque también pudiera ser que necesitemos convenios de transferencia tecnológica y el convenio tarda bastante, al menos en la UNAM mínimo un año. Entonces, de aquí a que logremos el convenio, con la transferencia, los permisos, etcétera, pues a lo mejor ya la innovación pues ya no es tan innovadora y en ese transcurso ya hay dos o tres o cuatro aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, sí es un medio, por supuesto que debe ser el primero, no desarrollas de cero, no sería económico hacerlo en todos los sentidos. Pero sí buscamos y la hay, entonces se hace todo el proceso, si está abierto, si no se requieren como mayores trámites engorrosos, pues entonces podemos usarla con los permisos necesarios, insisto. Entonces la contextualizamos, tropicalizamos, la adecuamos al usuario, a nuestra cultura, al contexto, al idioma, si es necesario, etcétera, y se echa a andar, pero también tiene que pasar por un proceso de validación. O sea, de cualquier forma, no podemos perder de vista esta metodología de trabajo, porque a lo mejor lo que se logró en otro contexto acá no funciona. Entonces, eso es lo que tenemos que probar. Y si bien no encontramos ninguna aplicación en un siguiente nivel, pues entonces ahí sí hay que desarrollarla, ¿no? O sea, creo que sí es una opción, pero dependiendo del objetivo.
Tenemos aquí un comentario de Yolanda. Felicidades, Anabel, excelente exposición.
¿Yolanda Campos?
De Yolanda Campos.
Yolanda, un abrazo siempre y siempre gracias por seguirnos.
Juan Carlos, de la Universidad Tecnológica de Tecama, agradece la respuesta. No sé si quieras abrir tu micrófono, Juan Carlos, y agregar algo más. Okay. Elsa Fuello, de la UAB, agrega muchas felicidades por estas charlas a la Red Latte, por invitar a expertos para compartir experiencias y conocimiento. Felicidades, Anabel. Es una buena idea la colaboración entre nuestras áreas en las diferentes IES. Cuenten conmigo y con los expertos en UAB. Saludos.
Ya te tomaremos tu palabra, Elsie, y gracias siempre por tu entusiasmo. Adelante.
Bien. Hasta ahorita nada más esos son los comentarios que tenemos dentro de la plataforma. Elsa, no sé si quieres agregar algo más.
¿Sí me escuchan?
Sí, escuchamos, Elsa, sí, bienvenida.
Gracias muchísimo. No, pues a ustedes, gracias por estas iniciativas que nos permiten desde cualquier lugar estar interactuando y estar aprendiendo de las buenas prácticas y los proyectos que ya han impulsado en otras instituciones, la aplicación, digo, aquí tomé muchísimas notas, pero la aplicación en específico para ayudar a los alumnos en el área de psicología a que puedan desarrollar habilidades que necesitan en específico para la psicología clínica, a partir de estas aplicaciones móviles es muy interesante porque eso nos refuerza el tema de los que estamos en educación a distancia, que no necesariamente este tipo de tecnologías es solamente para apoyar a la educación teórica, ¿no? O a las carreras más teóricas. Ya con estos esfuerzos podemos empezar a incursionar en carreras más prácticas y con el apoyo de estas aplicaciones, cómo desarrollas estas habilidades y cómo fortaleces el aprendizaje de los alumnos. Y otro punto que también me hizo, de los importantes que tú mencionaste, que de lo que yo anoté, es que siempre tenemos que estar ligando la selección de las aplicaciones o lo que nosotros estemos utilizando para complementar los materiales con los objetivos de aprendizaje. Porque en ocasiones hay veces que llenamos al alumno de recursos, pero no necesariamente estos van a fortalecer o van a coadyuvar a lograr el objetivo de aprendizaje. Sirven para otras cosas, ¿no? Entonces, es muy importante que en este diseño instruccional, como tú lo mencionas, que en este modelo el centro sea el objetivo de aprendizaje y todo lo que se seleccione sea alrededor de esto para no saturar a los estudiantes, porque hay veces que, como en todo dicen, menos es más, ¿no? Hay veces que los saturamos tanto y tienen que revisar tantas cosas que también por eso como que la deserción en estos modelos, ¿no? Entonces, muchas felicidades por lo que están haciendo. Me encantó la plática. Gracias a la Red Late, aquí seguiremos aprendiendo. Un abrazo.
Gracias, Elsi. También otro de regreso y te tomamos la palabra en este grupo de trabajo, que algo positivo siempre vamos a construir en beneficio de todos. Martita, ¿hay otro?
Sí, Miriam Holguín agradece la conferencia y envía saludos desde Ciudad Universitaria. Juan Carlos tiene una pregunta, no sé si quisiera abrir su micrófono. Y si no, con gusto la leo.
Sí, Juan Carlos.
Bueno, si quieren yo la contesto. Me parece que dice que está sin micrófono. Sí. La aplicación está por publicarse en iOS. Aún no se publica totalmente. Estamos en espera de la aceptación de iOS porque, bueno, se pone un poco más estricta y rigurosa con los lineamientos y certificaciones, pero ya estamos, yo creo que en 2 días ya nos dan la aceptación para poderla publicar en iOS. Primero empezamos con Android y después ya la hacemos en iOS.
Muchas gracias, Martita.
Sí, nada más para las personas que nos están siguiendo a través de YouTube y Facebook, les comparto la pregunta, la aplicación de comunicación y difusión estudiantil que mencionan en la presentación está disponible para iOS.
Ya, no, contestó. Listo. Anabel, gracias. Yo creo que has abierto un área de oportunidad que vamos a tomarla, vamos a caminar, vamos a explorar. Y yo creo que siempre, gradualmente, si damos resultados con una colaboración y sumando a Núñez, algo más podemos ir abriendo camino y dando ejemplos de esas buenas prácticas que sí podemos hacer en una red. Agradecerte esta tarde, mañana, quienes nos están escuchando, tu participación y a todos los participantes, ya sea en la videoconferencia o a través de las redes sociales. Gracias, Martita, y no dejo de, en nombre de la doctora Marina Vicario, que es la coordinadora de esta comunidad red y un servidor, darle las gracias e invitarlos que pues cada semana, no digo cada mes, cada semana sería mucho, cada mes, que es el próximo 22 de agosto, sería la próxima jornada, ya les estaremos mandando el tema, el ponente, e invitarlos para que sea también a la misma hora, 12 del centro de México. Pues muchas gracias y muy buena tarde.
Gracias. Hasta luego.
Agradecemos la participación de las personas que están en redes sociales. Últimos comentarios. Ricardo Sarmiento, excelente tema, aprendizaje móvil, educación a distancia. Álvaro Romero, excelente la participación de la doctora Anabel. A la UNAM la hacemos todos en donde estemos.
Eso es cierto. Y todo México, yo creo que nos requerimos apoyo de todos nosotros. Y gracias a Cudi, Martita, Quique y a Lalo. Por favor. Hasta luego.